En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Los datos son bien elocuentes. Después de 6 años de guerra, 11 millones y medio de personas, el 40% niños, no tienen acceso a la atención primaria y el 58% de los hospitales han cerrado o sufrido daños muy importantes en sus estructuras. El personal médico se ha reducido drásticamente. Faltan medicinas, equipos y mantenimiento. Un aspecto especialmente sangrante es el de los 800.000 mutilados de guerra que requieren una asistencia continuada. Llevo sangre de mucha gente en mi púrpura, afirmó el cardenal Zenari, y de su púrpura ha nacido la intuición de este proyecto que pretende servir a todos, porque católico quiere decir universal y, por tanto, un hospital católico está, por naturaleza, abierto a todo el que lo necesite. Hoy vemos un país destruido, dice el nuncio, pero también hay mucha gente rota en su cuerpo y en su espíritu, y es urgente reconstruir y reparar esas fracturas, las del cuerpo y las del alma. Para llevar a cabo esta tarea, el proyecto Hospitales Abiertos se sirve de la ONG APSI y de la aportación científica de la Fundación Policlínico Gemelli de Roma, que se encarga también de formar y actualizar al personal, tanto en el plano sanitario como de gestión y administrativo. En la presentación del proyecto, Monseñor Gianpietro D'Altoso, que es el secretario del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, ha subrayado que la Iglesia quiere abrir una perspectiva de futuro en Siria, y según los datos que aportó, en los últimos 2 años, la Santa Sede, a través de sus diversos organismos, ha ayudado ya a más de 4 millones de personas y ha invertido 560 millones de dólares en Siria. ¿Quién dice que no se puede hacer nada en el avispero sirio? Pues así comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está para eso con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como todos los miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general.
En su catequesis ha invitado a los católicos a no dejarse llevar por la desilusión o el pesimismo, porque frente al mal siempre está la misericordia de Dios. El Papa ha mostrado su preocupación por la hambruna en Sudán y ha pedido ayudas concretas.
La Secretaría de Estado Vaticana ha anunciado que emprenderá acciones legales cuando, de manera impropia, se utilice la imagen del Papa.
A través del boletín diario de la Santa Sede, la Secretaría de Estado recuerda que velará para que no se instrumentalice ni la imagen ni el mensaje del Papa Francisco.
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Hoy termina la reunión de la Comisión Permanente, que, entre otros asuntos, ha trabajado sobre la enseñanza de la religión en el contexto del pacto educativo.
Quinta jornada de poesía mística.
Continúa hasta las 7 de la tarde en la Universidad San Dámaso de Madrid con el lema La Voz del Silencio.
Congreso sobre la figura de Monseñor Olaechea.
Ha comenzado esta mañana en la sede de la UIMP de Valencia y lo clausurará el viernes el cardenal Cañizares.
Muestra internacional de voluntariado.
Más de 80 asociaciones participan en esta iniciativa organizada por la Universidad Católica de Murcia y que cumple su edición número 16.
Y terminamos precisamente en Murcia para hablar del grupo musical Gen Verde.
Durante 4 días los jóvenes de la diócesis podrán participar en sus talleres artísticos de danza, teatro, percusión y canto. Los Gen Verde terminarán su visita a Murcia con un concierto el sábado en los Maristas de la Fuensanta.
Gracias, Amparo. Pues así termina nuestro avance informativo. En un instante hablamos de las preocupaciones de la Escuela Católica aquí en El Espejo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donamiglesia.es. La revolución en tratamientos anti-edad llega de la mano de Shiseido, que presenta en COPE su línea Bioperformance Lift Dynamic, una innovadora solución para devolver la firmeza a tu rostro. Escúchalo en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. Shiseido en COPE. Cuida tu piel.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues hoy recibimos en El Espejo al secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, con el que queremos repasar el momento educativo que estamos viviendo en España, con muchos temas encima del tapete, la discusión sobre un futuro pacto escolar, qué va a pasar con la escuela concertada, si está en riesgo la libertad de educación, muchos temas que tenemos para conversar dentro de un instante, pero antes Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, la libertad de enseñanza pensamos que sí está actualmente amenazada por el empuje de ciertos partidos, podríamos decir antisistema, que en algunas comunidades autónomas se empeñan en quitar el concierto a las escuelas. La mayoría de ellas pertenecen a una orden religiosa. Está ocurriendo en comunidades como Valencia, Cataluña o Andalucía. Pero también en Murcia hay una fuerte presión de la llamada marea verde contra la enseñanza concertada. Está sobre el tapete igualmente un posible pacto de Estado sobre educación en el que sería fundamental que se respetara el derecho de los padres a elegir la enseñanza que deseen para sus hijos. Para hablar de todo ello hemos invitado al Espejo a José María Alvira, que es secretario general de Escuelas Católicas. Escuelas Católicas asocia a más de 2.000 centros educativos en los que se educan a 1.200.000 alumnos.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, al secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que es una afirmación pues de estas que hacemos los periodistas en los titulares y que requiere matización, pero que sí expresa un cierto ángulo de preocupación. ¿La libertad de enseñanza es hoy una libertad amenazada, como denuncian algunos?
Bueno, yo creo que en cierto modo sí que está amenazada. No hay que caer en alarmismos exagerados, pero es verdad que hay grupos políticos sociales que se oponen a, pues, a los conciertos, que ponen en cuestión este principio de libertad de enseñanza, y sí, estamos preocupados. Con tranquilidad, queremos afrontar esta cuestión, la estamos afrontando con serenidad, pero evidentemente sí que existe este riesgo.
Estoy convencido de que Escuelas Católicas es uno de los sujetos en el panorama educativo español que más veces ha clamado por un verdadero pacto escolar que dé estabilidad a las leyes y al sistema educativo y que no sufra estos pendulazos continuos que desgraciadamente nos han acompañado. Pero ahora que parece que se empieza a negociar y que hay una cierta posibilidad, pues también surgen las preocupaciones. No vaya a ser que se malvenda algo del patrimonio que hemos ido cuajando entre todos y que está expresado en nuestra propia Constitución. ¿Cómo os sentís vosotros ante el inicio de esta negociación?
Bueno, efectivamente, desde hace mucho tiempo nosotros venimos reclamando un pacto de educación que dé estabilidad, serenidad al ámbito educativo. Ahora parece que se han puesto las pilas en los partidos políticos, algunos, y se está hablando de poner plazos ya para alcanzar el pacto. Yo soy optimista en el sentido de que, bueno, por fin nos ponemos a hablar seriamente, pero ese optimismo se rebaja un poco cuando veo que algunos grupos pues no están muy por la labor de llegar a pactos. Es decir, da la impresión de que quieren imponer sus criterios y el hecho de acordar con los demás un pacto general de Estado, pues parece que no va con ellos. En ese sentido yo tengo mis dudas de que realmente se llegue a un pacto en el que participe toda la sociedad española.
Hay algunos grupos políticos y algunos personajes de la vida civil que siguen insistiendo en que la enseñanza concertada, bueno, pues que bien, de acuerdo, la vamos a aceptar, la vamos a tolerar, pero siempre que sea en un plano de como si fuese subsidiaria de la estatal, de manera que si, por ejemplo, la crisis demográfica que estamos viviendo en España obliga a reducir aulas o a reducir plazas, pues la primera en ser reducida sería la concertada, a pesar de que tenga una demanda social evidente y clamorosa. ¿Eso os preocupa?
Evidentemente nos preocupa, porque este es el discurso que mantienen algunas organizaciones o algunas personas. No es cierto que la libertad de enseñanza y los conciertos, la libertad de enseñanza como principio, se estableciera en la Constitución, en el artículo 27, porque hacía falta completar los centros públicos que no llegaban. No fue esa la razón. La razón fue mucho más seria, más profunda, y es el respeto a la libertad de los ciudadanos y de las organizaciones en una sociedad democrática. Y, por tanto, que haya una libertad de enseñanza que responda al pluralismo de la sociedad. Esto es, en el fondo, la razón de ser. Por tanto, no vale decir que ahora que el Estado podría suministrar plazas educativas a todos, sobra ya la escuela concertada. No es este el planteamiento correcto, ciertamente.
Otro de los de las impugnaciones o de los reclamos que se hacen a la escuela concertada, como si no lo estuviera cumpliendo, es que sea una escuela integradora. Se lo oí decir ayer a un importante líder político aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, y decía, bueno, si nosotros nos gusta, lo aceptamos, pero que sea una escuela integradora. Bueno, habría que decir si no ha sido la escuela concertada pionera, además, en integración.
Pues yo creo que sí. Yo creo que esto es un mantra que se repite permanentemente y parece que al final va calando. El hecho de que la escuela concertada pues rechaza algún tipo de alumnos o alguna cosa así, cuando realmente desde siempre la escuela concertada, y ahora lo sigue siendo, pues acoge a todo tipo de alumnos. A veces se manejan cifras y datos con una facilidad y a veces diría un descaro tremendo. Se dice, por ejemplo, inmigrantes, el 80% o el 82% está en la escuela pública. Claro, pero es que la escuela pública tiene el 80% de la escuela, de la educación en España. O sea que está alumnos inmigrantes o alumnos minorías étnicas están repartidos en unos centros u otros. Aparte de que nosotros no queremos considerar a estas minorías étnicas ni inmigrantes como si fuera un mal a repartir, ¿no? Nos parece muy bien que vengan a nuestros centros.
¿Qué habría que hacer, José María, para que, digamos, esta cultura de la libertad de educación alcance, digamos, de manera transversal a toda la sociedad? No parezca que es algo, porque a veces también hay otra confusión, y es pensar que la libertad de educación interesa solo, por ejemplo, a los católicos, o que la concertada es solo cosa de los católicos. Es verdad que la mayoría de centros concertados seguramente son católicos, pero hay también muchos centros concertados que no lo son y que también reclaman su derecho.
Efectivamente, y yo creo que la libertad de enseñanza y los derechos a los conciertos hay que pelearlos, digamos, democráticamente, dentro del ámbito de los derechos civiles. Aquí no hablamos para nada ni de privilegios ni de acuerdos con la Santa Sede. Esto es otra cuestión. Yo creo que la libertad de enseñanza pues es un principio democrático en una sociedad democrática en la que podemos participar todos, centros católicos, centros no católicos, padres que puedan elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, de manera que esto es una batalla, digamos, democrática, pero planteada en ese terreno. Yo siempre suelo hacer referencia a lo que sucede en Francia, un país laico por excelencia, donde existe la libertad de enseñanza, existen conciertos, que allí se llaman contratos, y donde cuando alguien sugiere cambiar o suprimirlos, enseguida se encuentra la resistencia de la sociedad civil, sean creyentes o no creyentes. Oiga usted, los derechos civiles no se tocan. Y yo creo que esto es, podemos aprender también de este comportamiento de nuestro país vecino.
Quizá para tener una imagen más completa de lo que debería ser un sistema educativo armónico, vertebrado y que abrazara todas las posibilidades, sería la complementariedad de esa red estatal y red de centros concertados, porque muchas veces se oponen estas dos cosas, como si fuesen enemigas y como si afirmar el derecho de uno fuese ir en detrimento del otro.
Efectivamente, yo creo que este es el planteamiento correcto, es decir, nosotros no somos enemigos de nadie, de ninguna red, son dos redes complementarias, como digo, que responden a la pluralidad de la sociedad, y nosotros somos los primeros que decimos que debe haber una buena escuela pública en nuestro país, ojalá la hubiera, en todos los sentidos, pero lo que no queremos que sea la única, es decir, que haya pluralidad de proyectos educativos y de opciones para los padres. De manera que, por nuestra parte, ningún enfrentamiento, sino bueno, trabajar por el bien de la educación y de los alumnos.
José María Alvira es el secretario general de Escuelas Católicas y ya sabes que aquí estaremos siempre dispuestos a que sigamos tomándole el pulso a cómo evoluciona este tema que está en marcha. Esperemos que para bien y ya lo conversaremos. José María, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latria. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa, como cada miércoles, ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En su catequesis ha hablado del mal y de las consecuencias del pecado en la creación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En una audiencia que ha vuelto a celebrarse en la explanada de San Pedro, el Papa nos ha invitado a reconocer en nuestra propia vida los signos del egoísmo que tanto dañan lo creado. Al término de la catequesis, Francisco ha expresado su dolor por el conflicto fratricida y la crisis humanitaria que en Sudán del Sur y los países del Cuerno de África ha condenado a morir de hambre a tantas personas, entre ellas a muchos niños. De ahí su petición para que se pongan en marcha acciones concretas para remediarlo.
En este momento è più che mai necessario l'impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti.
También hoy la Secretaría de Estado del Vaticano ha anunciado que desde ahora vigilará la forma en la que la imagen del Papa y de la propia Santa Sede es utilizada de manera pública con el fin de evitar usos impropios para que el mensaje del Papa pueda llegar íntegro a los fieles. Por este motivo y ante situaciones de ilegalidad eventualmente encontradas, el comunicado de la Santa Sede añade que se efectuarán actividades de supervisión y de control por si es necesario intervenir con medidas adecuadas.
Gracias, Eva. Y por lo que respecta a la actualidad aquí en casa, en Madrid continúa la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y en Murcia, a mediodía, ha comenzado la Muestra Internacional de Voluntariado, edición número 16 de una iniciativa promovida por la Universidad Católica de Murcia. COPE Murcia, Paula Pascual.
Más de 80 asociaciones y ONGs presentan desde hoy hasta el domingo en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia su labor de voluntariado. Una muestra organizada por la Universidad Católica de Murcia. Su presidente es José Luis Mendoza.
Estación sociocaritativa de ayuda a los más necesitados, pues es muy importante. Estamos ya trabajando en países pobres de África. Estamos haciendo toda la formación que el Papa nos ha entregado de agentes de caridad en África y en América. Esta labor va a ser muy importante en colaboración con los distintos obispados de todos estos países de África y de América Latina.
Este año se celebra la 16ª edición de esta muestra de voluntariado.
Y hablamos de una nueva edición de las Noches Claras en la diócesis de Barbastro-Monzón.
La cita será el próximo viernes en el convento de Santa Clara de Monfort. De ello nos habla el obispo Ángel Pérez Puello.
Un espacio donde los jóvenes pudieran tener pues un lugar para quedar, un tiempo para dialogar, una mesa para compartir y un espacio pues para cantar, reír, pero sobre todo para encontrarse con Jesús. Muchas veces casi es heroico poder decir que van a un grupo, que participan de la Eucaristía, que están participando de este grupo juvenil o que van a esta acampada. Y es precisamente lo que querríamos. Descubre esa hermosura interior que solamente Cristo te ofrece.
Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo mirando al Cairo, donde arranca una reunión de alto nivel entre el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, presidido por el cardenal Jean-Louis Toran, y el imán de la Universidad de Al-Azhar, que es la principal autoridad para más de 1.000 millones de musulmanes suníes. El objetivo es contrarrestar el fenómeno del terrorismo yihadista que ha extendido su violencia por todo el mundo. Hasta ahora, Al-Azhar, como centro de irradiación cultural y religiosa en el orbe musulmán suní, se viene ocupando de la depuración de los textos destinados a la enseñanza primaria y secundaria para evitar que los terroristas los manipulen para justificar sus crímenes. Pero estamos en el primer paso de una reforma que debería ser más amplia y poner énfasis en el respeto a la dignidad y libertad de cada persona siguiendo el designio de Dios. En todo caso, estamos ante un fuerte acontecimiento que prolonga la histórica visita del gran imán Al-Tayyib al Vaticano el año pasado, con el ambicioso programa de contribuir a la paz en el mundo desde las respectivas identidades religiosas.